Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca tanto en agua dulce como en agua salada, y hablando de todas las modalidades de pesca que tenemos en España para todos los canales de Bon Radio. Y también nos puedes escuchar a través de tu TDT los sábados de 9 a 10 de la mañana en un día con nombre y apellidos, sábado del 22 de abril. Y saludar a todos nuestros oyentes y patrocinadores, y como no, me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar, ¿qué tal estamos? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un programa más de Río de la Vida, un programa que animo que a todos aquellos que nunca han practicado la pesca nos escuchen. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de hablar de lo que más nos gusta, que es la pesca, también inculcamos valores, respeto y sobre todo conocimientos a nuestra querida naturaleza. Y cómo no, que a todos nuestros entrevistados nos encanta exprimirlos al máximo para sacar al máximo sus conocimientos. Óscar, yo creo que subimos los telones, encendemos las luces y os invito a que disfrutéis un programa más de
Río de la Vida.
De la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Programa 166 y 322 ediciones que vas a poder escuchar todas a través de las diferentes plataformas de podcast con tan solo buscarnos por Río de la Vida o a través de nuestra web en www.bonradio.com. Como diría la canción, buenos días, Chipinón. Jesús Martín, buenos días.
Buenos días, aquí estamos otra vez a la carga.
Comenzamos sin embalses y caudales, ya que nos trasladamos a Extremadura para hablar con su presidente de la Federación, Miguel Ramón Bonifacio Campos, conocido como Boni, para hablar sobre la igualdad y la integración de la mujer en un encuentro de mujeres mosqueras. Seguidamente volaremos telefónicamente hacia Don Benito, ya que nos espera uno de los pioneros del carfishing y experimentado pescador de carpas, David Barragán, y su filosofía sobre el carfishing. Y damos paso a nuestro patrocinador de hoy, que es Riverfly.
Sí, Riverfly es tu tienda online en la que podrás encontrar material para la pesca mosca de primerísima calidad y a unos precios inigualables. Tienen productos exclusivos de su marca Riverfly, que solo y únicamente podrás encontrar en su página web, como anzuelos, dubin, hilos de fluorocarbono y de montaje, plumas, tungsteno, vamos, que cualquier tipo de material para nuestros salmónidos. Y cómo no, su increíble CDC, qué decir de este material, que hace que tus moscas no se hundan ni aunque las pongas un plomito. Así que ya sabes, si necesitas material de primerísima calidad y con unos precios súper asequibles, no dudes en teclear riverfly.com. Además, también puedes localizarles a través de su Facebook, Ricardo Vergaz Lozoya y Riverfly Pesca Mosca, Instagram Riverfly Pesca Mosca, correo electrónico info@riverfly.com, o cómo no, su teléfono de contacto, que es el 653-927049.
Nuestra segunda entrevista, una de las aplicaciones más utilizadas por todos los pescadores, MyFishing Maps. Gonzalo es su responsable y nos contará sobre esta app de la pesca y las nuevas novedades. Colaboradores: Cañas, Dragaler Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno, Ror, Riverfly. quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del 661-096645 y a través de nuestro Facebook. Hay mucha gente conectada. Hoy no lo tengo de frente, Sebas.
Hay un pequeño problema que hemos tenido, tú lo sabes, una serie de programas grabados.
Que nos quitan.
Entonces la gente, no, que va, la gente se ha acostumbrado, que llevamos 2 o 3 días sin emitir en directo, y bueno, es lo que hay. Pues, bueno, la gente se acomoda.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Lo habíamos comentado y vamos a estar con el presidente de la Federación Extremeña para hablar de esa igualdad e integración de la mujer en este encuentro de mujeres mosqueras. Buenos días, Boni.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Boni? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien. Bien, en plena temporada ya.
Oye, mil enhorabuenas por esa iniciativa.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que es una iniciativa que nos apetecía. Teníamos la posibilidad de llevarla a cabo. Hace unos meses la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura nos convocó a las distintas federaciones deportivas de los distintos deportes que hay en la comunidad autónoma para explicarnos el programa y los proyectos, cómo se podían presentar y a qué se podía optar. Y la verdad es que desde el primer momento percibimos que podía ser muy interesante, la verdad.
Bueno, mujeres muchas y muy buenas, por cierto. Para nosotros, por ejemplo, en esta segunda gala no ha habido premio a la mujer pescadora porque pensamos que la igualdad pasaba por ahí, ¿no? De que todos fuéramos iguales. Pero esto está muy bien, Moni, porque es un encuentro de mujeres y es que, de verdad, hay muchas mujeres muy buenas pescadoras.
Así es. Yo siempre he dicho que el salto cuantitativo en cuanto a que la mujer se integre pues en la pesca, en las competiciones sociales, federadas o no federadas, siempre está relacionado, yo creo, un poquito más casi por cierto corte, cierta vergüenza, cierto miedo a no dar la talla o a no estar a la altura, cuando la pesca es un deporte, como bien conocéis todos, donde la fuerza bruta no es tan importante como pueda ser en otros deportes, y muchas veces se trata pues de habilidad, de resistencia, de otro tipo de parámetros en los que se iguala bastante con los hombres, ¿no? Por lo tanto, ellas mismas se van dando cuenta poco a poco que quizás sea el momento de perder esos miedos, de perder ese cierto corte que da por pensar que se pueden hacer las cosas mal y como bien decía, pues integrarse perfectamente como cualquier hombre en la pesca. Creo que es un deporte que es muy agradecido en ese sentido.
Sí, tienes razón. De hecho, hace muy poquito también habéis tenido uno, pero de car fishing, ¿verdad?
Efectivamente, el fin de semana pasado lo clausuramos, fue en el embalse de Orellana durante 3 días, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Las chicas han quedado encantadas, había chicas de varias comunidades autónomas. Pasa lo mismo, ¿no?, que con el caso de la mosca. Estamos hablando de dos modalidades y digamos que esa era la esencia de los proyectos que presentamos nosotros, ¿no? Dos modalidades de pesca que van en auge. El car fishing ha tenido un auge imparable, como habéis comentado en muchos de vuestros programas también, y la mosca pues está ahí latente. Es una modalidad que no necesita más auge del que ya ha tenido, si es verdad que es necesario que las mujeres también asomen la cabeza. Desde el primer momento lo estudiamos, vimos que estamos hablando de dos modalidades de pesca que hoy en día tienen un campeonato del mundo, pero sin embargo no se ha conseguido todavía arrancar un campeonato de España, y lógicamente si no se arranca un campeonato de España pues tampoco se arrancan los campeonatos territoriales, los regionales, ¿no? Con lo cual digamos que ese déficit con este proyecto, con esta iniciativa, evidentemente somos conscientes de que no van a servir para que pasado mañana sea un campeonato nacional, ni muchísimo menos, pero sí es una primera piedra, es una primera iniciativa que quién sabe si no deriva en que precisamente a partir de ese momento las mujeres se impliquen también en el mundo federativo y puedan competir y puedan acabar yendo pues a esos dos campeonatos del mundo que, como digo, en la actualidad ya existen, ¿no?
Sí que es verdad.
Por lo tanto, sí.
Perdona que te corte. Sí que es verdad que, por ejemplo, en otras modalidades, bien ha dicho Oscar, car fishing o el, por ejemplo, agua dulce y demás, con el tema del feeder, pues lo que es el género femenino se ve mucho más, pero en mosca es complicado. Al final todo el mundo se queda un poco y anda, mira, una mujer que pesca mosca, o realmente no hay muchas mujeres pescadoras, o realmente nosotros no estamos acostumbrados a verlas. Sí que es verdad, bien hablando con Rubén, que en cuanto vi el cartel automáticamente pregunté Santos, pregunté a Rubén Santos de dónde venía esta iniciativa. Me dijo, mira, pues a través de Boni, la Federación Extremeña y demás. A mí me parece una excelente iniciativa. Mi hija, que la tengo a la derecha, que no se pierde un programa de Río de la Vida, tiene 9 años, le encanta pescar a mosca, me la llevo a todos lados a pescar, estoy detrás de ella.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
No, y no veas tú, ya no me la quito encima. Pero sí que es verdad que, joder, me encanta. O sea, es más, lo primero que dije a Rubén Santos, dice, joder, vaya mala suerte que tengo, que el 20 y el 21 de mayo tengo el provincial de Valladolid de mosca, porque yo iba de cabeza con mi mujer y mi hija. O sea, me parece una iniciativa no buena, buenísima, por encima de cualquiera que haya salido en los últimos años.
Bueno, bien, se trataba un poco de eso, ¿no? De que las mujeres, de romper lo que se denominan, que hemos escuchado tanto últimamente, techos de cristal. Esta iniciativa, tengo que decir que está enmarcada dentro de los fondos Next Generation, que así se llaman, que provienen de la Unión Europea, que es un programa que tanto hemos oído hablar en los últimos años, como es el de transformación y resiliencia. Esta palabra nos ha sonado mucho en los últimos meses, como decía, y precisamente uno de esos apartados de esos fondos están destinados a la integración y a la igualdad en el deporte. Por lo tanto, la iniciativa nos pareció muy interesante porque, como bien decías, es verdad que en otras modalidades las mujeres van asomando poco a poco, pero van asomando la cabeza, como es el caso del carfishing, porque siempre tienen la posibilidad, en este caso se suele competir por parejas, ¿no? Hacerlo con sus parejas, con sus novios, con sus maridos, con sus hermanos, que hay varios casos también de hermanos o familiares que compiten, el cebador, el dulce, por supuesto, el único que tiene un campeonato nacional propio específico de damas y acuden al Mundial y han sido campeonas del mundo. Nuestra selección, sin ir más lejos, es actual campeona de España, pero faltaba dar eso en estas realidades donde las mujeres pues deben de perder el miedo a pescar y a competir. El caso de la mosca, como bien comentabas, es un poco especial, ¿no? Estamos hablando de una modalidad que requiere una cierta preparación física. Bueno, a lo mejor puede que eso retrotraiga a alguna de las practicantes, pero yo pienso que no. Yo pienso que las hay, que las hay, que están ahí, igual que van muchas al carfishing con sus maridos o con sus parejas, también las hay que pescan a mosca de una forma mucho más anónima. Y en cualquier caso, tampoco se trata de cantidad, sino se trata de que vayan asomando, de que vayan aflorando y que se den cuenta de que pueden competir en perfecta igualdad que con los hombres.
Bueno, y que se diviertan, ¿no? Que se diviertan, que es lo más importante, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. La pesca, yo creo que nos debemos de divertir, ese es el primer paso. Luego, ver, si te gusta la competición, perfecto, y al que no...
Ver este antidesestresante, ¿no? Que tenemos, además, natural, 100% natural, y siempre dice Sebastián, no hace falta pastillas, muchas veces, tan solo con acercarnos a las orillas y poder pescar, es maravilloso. Bueno, y de verdad, enhorabuena por todo lo que se hace haciendo. Estaremos muy pendientes, ya te he dicho antes por teléfono que quiero estar pendiente de todo lo que hacéis, así que mi enhorabuena para ti y para todos los que organizáis este tipo de eventos.
Muchísimas gracias. Solamente comentar para cerrar que lo van a impartir dos personas, la tiene sus años, va a ser la directora, digamos, técnica del proyecto, que además debía ser una mujer, obligatoriamente, y luego lo que es la parte de pesca en sí, lo va a impartir pues nuestro campeón del mundo, Rubén Santos, del que ya habéis hablado, y es todo un lujo. Podéis imaginar poder contar con él, porque eso es un aprendizaje seguro por parte de todas las chicas que se apunten.
Bueno, ya podríamos algunos hombres aprender también de Rubén.
Ya lo creo, yo sería el primero.
Bueno, y un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y de carfishing hablamos con el experimentado pescador David Barragán. Buenos días, David.
Muy buenas, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí en el curro. He hecho una pequeña parada para atenderos.
Me lo dijo Oscar, que tenías una agenda más que complicada.
Bueno, para vosotros siempre se busca un hueco, no hay problema.
Se agradece. Además, sabemos a ciencia cierta que eres un veterano del carfishing y fuiste uno de los pioneros que empezaron con este movimiento de esta técnica de pesca. Y los concursos también, que estaban por ahí, que nos puedes contar sobre estos principios, estos primeros pasos del carfishing en España, o más concretamente en Extremadura.
Bueno, pues mira, lo de veterano, claro, lógicamente, son 52 años ya los que tengo y se suele decir que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y bueno, después de tantos años en la orilla, pues algo ha aprendido uno y sí que tuve la gran suerte de, bueno, por circunstancias de la vida y por mi trabajo, pues hace ya pues como 25, 26 años conocer a la gente de la Peña El Carpón. Terminé la carrera, me fui a trabajar a la línea de la Concepción, allí conocí a Rafa Cerpa, que estaba empezando entonces junto con Peter Stark con el tema de la Peña El Carpón para traer las técnicas modernas de pesca de grandes ciprínidos aquí a España. Nos hicimos amigos, empecé con ellos, aunque a mí siempre me ha gustado la pesca y he pescado siempre en Orellana con las técnicas tradicionales de toda la vida. Y bueno, pues al final me vine después de unos años trabajando allí a Extremadura y empezamos con esta aventura por aquí, con los primeros maratones de car fishing en Orellana y en fin, a luchar para que esta modalidad sea, o fuese, mejor dicho, más conocida y reconocida por aquel entonces, ¿no?
¿Qué daño han hecho las redes sociales en el car fishing?
Sí, sí, han hecho mucho beneficio, pero también algún daño.
La verdad que sí, sí. Bueno, al igual que una generación de carpistas que nació en España a mediados de los 90, nacieron de las enseñanzas de un grupo muy conocido de la época, llamados El Carpón, que acabas de hablar, ¿no? Háblanos sí. Un poquito más sobre este grupo y qué ha supuesto para la escena del car en España, sobre todo, qué evolución, ¿no? Desde que ellos han empezado, a día de hoy, ¿qué es lo que han conseguido?
Pues hombre, por aquel entonces, te estoy hablando del año 96, 97, 98, pues claro, éramos como bichos raros, ¿no? Llegabas a la orilla con un trípode, con unos cacharros que pitaban, con unas bolas, y la gente te miraba raro, ¿no? Y decía, bueno, esta gente, ¿de qué va, no? Soltando los peces y con unas historias un poco fuera de lo normal. Y bueno, pues nosotros lo que queríamos era, pues de alguna manera, que esas técnicas modernas de pesca de grandes ciprínidos, que en Europa llevaban ya muchos años funcionando, pues que bueno, traerlas aquí a España. Aquí no se conocía esa modalidad, no había materiales para comprar. Prácticamente había poca repercusión en las revistas y desde este grupo pues lo que empezamos a hacer, y eso hay que agradecérselo, como te decía antes, a Rafael Cerpa y a Peter Stacks, que fueron para mí los pioneros en esto, intentar cambiar un poco la filosofía de los pescadores, de la pesca con muerte a los cuidados del pez y el captura y suelta. Empezamos a hacer pequeñas colaboraciones en revistas del sector, como Trofeo Pesca, Feder Pesca, Solo Pesca. Empezamos a traer algo de material de fuera, que aquí no había nada, como te he dicho. Y bueno, pues empezamos un poco a dar a conocer estas modalidades, o esta modalidad en concreto. Y bueno, pues poco a poco fue calando en la gente y hasta el día de hoy. Y fíjate cómo ha cambiado esto en los últimos años.
¿Crees que con este grupo de los años 90 se ha entendido bien la filosofía del carp en España? Porque bien decía Óscar que, joder, con perdón de la palabra, el daño que han hecho las redes sociales en esta modalidad.
Sí, sí. A ver, te digo, nosotros queríamos equipararnos muy rápido a lo que había en Europa y es complicado porque en Europa hay aguas privadas, aquí todas las aguas son públicas. En Europa hay otras legislaciones mucho más avanzadas. Nosotros tenemos leyes obsoletas que nos coartan totalmente nuestra libertad a la hora de salir a la orilla. Incluso tenemos diferentes legislaciones y diferentes normas en cada comunidad autónoma. Esto es un poco, la ciudad sin ley en algunas cosas, ¿no? Y eso nos ha dificultado muchísimo. De hecho, los primeros maratones, el primer maratón en concreto que se hizo en España, lo hicimos nosotros desde la Sociedad de Pescadores Nuestra Señora de la Piedad de Almendralejo, donde un grupo de locos nos dimos cuenta de que para poder avanzar tenía que ser a través de una sociedad de pescadores para poder conseguir permisos de pesca de 72 horas ininterrumpidas para poder pescar de noche y poder acampar también al lado de nuestras cañas, como se hacía en el resto de Europa.
Qué complicado era esto de entenderlo hace 30 años.
Complicadísimo.
Porque yo me acuerdo, perdona que te corte, tengo 39 años. No son muchos, ¿me entiendes? Pero yo me acuerdo que mi padre, que tiene 67 años, para poder realizar un, o sea, digamos, para poder conseguir gente, para poder hacer un provincial, en este caso, estoy hablando hace 35, 40 años, iba llamando a uno a uno a los socios del club para que se pudiesen federar para poder realizar un simple social o un simple provincial. O sea, era una locura. Claro. Por eso te digo que admiro totalmente vuestra labor y vuestro trabajo.
Pues no nos quedó otra que hacerlo así, porque sabíamos que esto era imparable y que tendríamos que buscar fórmulas para equipararnos al resto de los pescadores europeos que llevaban muchos años ya disfrutando de esta modalidad de pesca. Pero claro, si no puedes poner una tienda al lado de la orilla, si no puedes pescar de noche, si no puedes disfrutar de la esencia del car fishing, estábamos a años luz del resto de los compañeros europeos. Y la fórmula que encontramos en aquel momento pues fue esa: permisos de pesca de 72 horas a través de medio ambiente, a través de esta sociedad que te he comentado, que nos ayudó desde un principio, y luego pues permisos de acampada a través de la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura. Y bueno, pues ahí pudimos por primera vez conseguir que un grupo de carpistas pudieran pasar 72 horas en Orellana relativamente tranquilos. Fíjate. Que era mucho para aquel entonces.
Bueno, lo era todo.
Claro, no es que para nosotros mucho, era pues conseguir, bueno, poner una pica en Flandes y, mira, cuando, y el origen en parte de todo lo que hoy conocemos.
Cuando estuvimos en Car Madrid, tuvimos la suerte de bueno, estar ahí de medio de comunicación y demás. La verdad que, bueno, nunca jamás habíamos hecho 20 horas en directo, o sea, fue una locura. Estuvimos hablando con muchísimos, pues lógicamente para llenar 20 horas te puedes imaginar la cantidad de gente que entrevistamos. Entonces estuvimos hablando con muchísimas cosas.
Más documentales, Sebastián, que todavía pueden ver en YouTube poniendo Car Madrid.
Sí, un gran documental aquí de Cenamor en Pescata Minuta. Pudimos hablar con mucha gente de que, joder, la gente que venía de fuera y venía a España a pescar decía, joder, qué gran potencial hay en España y qué poco se mueve la gente.
Claro, claro. Pero nos movíamos poco, joder, porque por lo que te digo, porque estábamos atados de pies y manos. Es que te tocaba...
Y os siguen atando de pies y manos.
Sí, sí, seguimos igual. Bueno, hemos avanzado algo a base de mucha pelea, pero que seguimos con leyes obsoletas de hace muchísimos años. Como te decía, leyes distintas en cada comunidad autónoma. O sea, no se puede entender que en Andalucía se permitan solo dos cañas, en Extremadura tres. Las sanciones en Andalucía son fortísimas, en Extremadura son más leves. Muchos compañeros andaluces se tienen que venir a Extremadura para poder pescar tranquilos o con menos miedo a las denuncias, y lógicamente eso satura muchas masas de agua extremeña. Es complicado, es muy muy complicado, y tenemos que seguir, bueno, pues peleando por lo nuestro, porque, joder, por el bien de nuestras orillas y de nuestros peces, y por nuestro bien también, por nuestra afición, ¿no?
Me viene de maravilla este hilo de conversación que tenemos ahora para la siguiente pregunta que tenemos en nuestra entrevista, que es en estos casi 30 años, digamos, últimos 30 años, ¿qué podemos decir de los logros que se han conseguido o que habéis conseguido en el mundo del carp?
Bueno, pues hombre, yo creo que de lo que más orgullosos nos tenemos que sentir todos es de haber cambiado esa dinámica y esa filosofía del pescador de carpas de toda la vida, con las cañas de pie, con el cascabel, con el haba cocida que mataba a todos los peces, que en primavera llenaba sus cubos de hueva y que sacrificaba todo lo que se llevaba por delante. Ahora creo que hay una filosofía bien distinta. Casi todo el mundo, por norma general, respeta a los peces. El haber instaurado el captura y suelta, el respeto a las capturas, el respeto a las orillas, aunque siempre, bueno, siempre hay alguno que no lo hace, pero vaya, ese cambio de filosofía yo creo que es de lo que más orgullosos nos podemos sentir, ¿eh? Y yo creo que es lo mejor de todo lo que hemos conseguido, aparte que, bueno, ahora tienes mucha más oferta de materiales, es beneficio también para los hoteles, para las gasolineras, para las tiendas de pesca. En ese sentido hemos avanzado mucho, muchísimo. En muy poco tiempo.
A hacer hincapié en una cosa, ¿no? Sobre todo en lo de la pesca nocturna, ¿no? En el caso de la pesca nocturna, los pescadores son unos vigilantes ahí en el. Están vigilando el furtivismo por la noche, están haciendo una vela, ¿no? Entonces deberían de dejar de tener más permisividad en eso.
Totalmente, totalmente. Si un carpista está en la orilla y llega un furtivo con un trasmayo,
puedes estar bien seguro de que va a ser el primero en avisar a la Guardia Civil para que ese furtivo no haga lo que tiene pensado hacer. Sí. Pero si nuestras orillas están desiertas por la noche y hasta las 7 de la mañana no llega el primer carpista a la orilla, los furtivos pueden seguir campando a sus anchas y, como bien dices, hacemos de guarda muchas veces.
Los mejores guardas, los pescadores. Hablábamos de estos logros que se han conseguido, ¿no?, en el Caribe en España, y sí que me gustaría, David, hablan por aquí, por Facebook, este filósofo, este gran pescador que te debe mucho el carfishing en España, que has hecho mucho por él, pero quiero saber, ¿qué contras por parte de la administración os habéis encontrado los pescadores de car en estos 30 años?
Pues hombre, por parte de la administración, un poco lo que te comentaba antes, que la administración no cambia las leyes, seguimos con leyes obsoletas a pesar de que están viendo día a día que se respeta la orilla, se respeta los peces, se hacen bien las cosas. El mismo daño puedes hacer de día que de noche, y privarnos de la pesca nocturna, salvo en las circunstancias excepcionales de una quedada o de un concurso bajo el paraguas de una sociedad, pues la verdad que estamos, como decía antes, muy, muy lejos de llegar a lo que hay en Europa y de equipararnos a ello. En ese sentido, pues tenemos que seguir luchando para que las leyes cambien, pero cambien no por nuestro beneficio, sino por el beneficio de las masas de agua, de los peces y de las orillas, como hablábamos antes. Y luego, cosas que, bajo mi punto de vista, han ido a peor con el tiempo, es, como hablábamos antes, la mala influencia de las redes sociales. Ahora mismo hay un grupo de nuevas generaciones que vienen pisando fuerte, pero que están cambiando un poco esa filosofía que había antes de respeto entre los compañeros, de buen rollo, de que haya una amistad en la orilla, una competencia sana.
De lo que se hablaba, lo que era el carfishing, ¿no?, que al final era mucho más, ¿no?, que estar en un río, en un pantano, un embalse con una caña, ¿no?, y ese rollo que decís de amistad, el pincho de tortilla,
claro,
el compartir
claro,
una noche juntos.
Yo ahora mismo pues te puedo decir que un grupo de mis mejores amigos pues son los amigos de la pesca de toda la vida, y para mí son como hermanos, gente estupenda con la que he pasado muy buenos ratos en las orillas, y eso para mí, eso
pesa ahí, mucho. David, te voy a decir una cosa, desde la radio, tienes por ahí al Don Diablo, muy cerquita tuyo, ten cuidado con este tío porque puede llegar a ser peligroso, ¿eh?
Sí, lo sé, me consta.
No te coge el teléfono, pero cuidado con él. Bueno, a día de...
Sí, no, pero bueno, que no pasa nada, está uno acostumbrado ya.
Él sabe a quién se lo digo, que se lo digo en un plan de confianza, sí. Y él sabe, solo perfectamente él, ¿eh? A día de hoy, ¿pescas o sigues pescando carfishing como hace 15 o 20 años?
Pues sí, la verdad es que, a ver, no tanto como antes, porque bueno, ya uno va teniendo una edad, unas obligaciones familiares, y ya no tiene uno la libertad y el tiempo libre que tenía antes. Pero siempre que puedo, por supuesto, que me gusta echar un rato con gente de mi agrado y seguimos pescando. Es, como yo digo, oxígeno para cuerpo y mente, es necesario para todo, ¿sabes?
Entramos en una tesitura de la época de la freza. Ya sabes que hay mucha gente que opina tanto en contra como a favor de la pesca en esta época. ¿Tú pescas mientras la carpa o este género sigue frezando? ¿O las dejas un poco tranquilas y vas a zonas donde sabes que normalmente no suelen frezar? Háblanos un poquito de ellos, porque yo apoyo la pesca en época de freza siempre y cuando no se haga daño.
Exacto, tú lo has dicho, yo pienso igual que tú. O sea, yo creo que no hay ningún problema en que se pueda pescar en época de freza, siempre y cuando haya un respeto escrupuloso, sobre todo por las hembras. O sea, tenemos que tener en cuenta que es como si tuviéramos a una embarazada entre nuestras manos. Cuando ese pez sale del agua, tiene que estar fuera el tiempo justo para el pesaje y la foto. Y rápidamente al agua, nunca manipularle de manera violenta, tocarle el abdomen, siempre húmeda, siempre en moqueta. Haciéndolo así, yo creo que no hay ningún problema. Pero tenemos que tener un poco esa conciencia y el saber que en esta época es súper importante, más que nunca, manipular bien a las hembras.
Qué bien dicho.
Haciéndolo así, no creo que haya tampoco mayor problema. ¿sabes?
Al final, cuando, por ejemplo, Óscar se quiere ir a pescar al extranjero, se va a la Patagonia, a la chilena, a la Patagonia argentina, o cuando alguien se quiere ir a pescar salmones, contacta
y Jeremy,
con...
Y Jeremy, güey, se quedaría corto si, con todos los sitios a los que quiero ir.
Cuando quieres ir a pescar salmones, contactas con Tino Faez, te vas a Islandia, o te vas a, por ejemplo, yo qué sé, pues a pescar esturiones, a la zona del ictus, y demás. Pero sí que es verdad que cuando vienes a España, o viene gente a España, tiene de referencia Orellana. ¿Por qué Orellana? ¿Por qué ese punto? ¿Por qué ese enclave?
Bueno, pues nada, la Meca, como se le conoce entre nosotros, ¿no? Pues, hombre, la verdad es que es un pantano excepcional. Tiene una población de ciprínidos con una calidad y un tamaño inigualable, creo yo, ahora mismo en España. Hay muchísima presión de pesca en Orellana, hay una presión brutal. Las redes sociales, como te decía, bueno, pues hacen su labor para bien y para mal, y al final, pues... se está convirtiendo aquello pues en un pantano súper, súper presionado por la pesca. Pero sí que es cierto que hay una calidad fantástica de peces allí, y es normal que todo el mundo coja como referencia Orellana a la hora de hacer una buena sesión, ¿no?
Fíjate, al menos. Es verdad, no es que esté de moda, sino que ahora todo el mundo quiere ir a Orellana porque sabe lo que hay, y hablabas de estos peces, y también quiero hablar de los grandes barbos, porque sí, últimamente tenemos conocimiento, ¿no?, de que están saliendo grandísimos barbos en Orellana. ¿Cómo podemos pescar un gran barbo?
Bueno, hombre, los grandes barbos en Orellana... cuesta verlos y cuesta sacarlos, pero bueno, principalmente los meses finales del invierno y los primeros meses de la primavera es cuando suelen dar la cara. Luego ya se meten en las zonas profundas y es más difícil dar con ellos, ¿no? Pero digamos que estos meses que hemos pasado eran los ideales, ¿no?, para tentarlos. Y sobre todo, bueno, pues con boilies salados, ¿no?, lo que es pescado, cangrejo, krill, aroma de ajo, por ejemplo, cárnicos también, en general, boilies que ofrezcan un alto contenido proteico, porque sí que es cierto que son peces que buscan una alimentación alta en proteínas. Antiguamente incluso había gente que los pescaba con pez vivo, y bueno, sí que es cierto que el que tenga la suerte de sacar un buen barbo de Orellana está consiguiendo un lingote de oro en una mina, eso es así.
En nuestro barrio.
Lo único sí comentarte, sí, que sí queda cierta pena que salen muy grandes, pero pequeños cada vez menos. Pequeños cada vez menos en Orellana.
Las especies invasoras no les ayudan.
Efectivamente, eso sí que es un problema.
No les ayudan. Bueno, claro, bajo tu punto de vista... cuando alcanzan estos tamaños estos peces, ¿a qué es debido? Porque hay muchísimos pescadores, hay mucha ceba, les estamos dando muy buena proteína, porque lo que comen los pescadores es muy buena. ¿Esto puede influir o hay otros factores?
Hombre, todo influye, ¿no? Pero lo que más influye es la calidad del agua y sobre todo la cantidad de alimento natural que tienen los barbos en Orellana. Tienen un montón de cangrejos, tienen almejas, tienen un montón de peces pequeños, peces pasto, que claro, que hace que los barbos se pongan en unos tamaños, la verdad, muy, muy por encima de la media de otros lugares, ¿no? Y bueno, pues por eso tiene, digamos, el atractivo que tiene Orellana, aparte de sus grandes carpas, ¿no?
Oye, David, defensor de la pesca del carfishing, defensor de la pesca en España, y te metes en todos los fregados, que me han dicho por ahí. ¿Que andas por ahí de presidente o andas en una asociación? ¿Que andáis ahí luchando?
Bueno, a ver, no, presidente no, simplemente estoy, bueno, con un grupo de compañeros gestionando...
Oye, aquí ponían en Facebook, presidente, a lo mejor es que, no sé si quieren...
Lo he leído yo, sí, claro. Aarón, espérate...
Que no, pero eso es un cachondeo que tenemos, pero no.
Bueno,
no.
¿Qué está pasando? Que le vamos a dar cañita a todo esto que me has contado.
Aarón Fernández,
decía... No, simplemente, mira, a ver, yo con mi experiencia, como te decía... De tantos años en esto, pues sí que yo vivo en Don Benito, y la Sociedad de Pescadores Don Benitense tiene la suerte de poder gestionar un coto, el coto social nuestro, que es un tramo de aquí del río Guadiana que tiene una población de carpas muy bonita, pero bueno, sí que es cierto que hay una presión de pesca brutal, porque la administración no se cansa de dar permisos a un montón de sociedades, que me parece muy bien, que todos tenemos derecho a poder disfrutar del río, pero yo creo que deberían concienciarse un poco de que en un tramo de 4 kilómetros pescables no se pueden meter 28 concursos en un año, porque eso es una presión de pesca brutal que no hay río que lo pueda soportar. Entonces, de alguna manera estamos intentando desde nuestra sociedad de pescadores pues luchar para que la pesca sea un poco más controlada, más sostenible, se haga de manera correcta, hacer limpieza en las orillas, que el coto esté cuidado, y en la medida de nuestras posibilidades, pues lo que tenemos aquí cerquita y lo que nos hace disfrutar muchos fines de semana, pues cuidarlo y respetarlo y transmitir un poco pues esa preocupación que tenemos ahora mismo, y hacer todo lo posible para que las cosas se hagan de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, y ahí estamos peleando, ¿sabes?
Yo te he comentado que desde Río la Vida os vamos a echar una mano, además dentro de un poquito también tendremos otra entrevista en nuestro otro programa, España con Caña, en Caza, Pesca, uh-huh, Naturaleza, y seguiremos hablando de ello, David, y os vamos a echar una mano en todo esto, para que se sepa, por lo menos en España, y siempre, como siempre digo, valorar y poder hablar y ver si se puede solucionar.
Pues os lo agradecemos en el alma, de verdad, porque muchas veces hacéis de altavoz de los que no tenemos más voz, y eso siempre viene bien para hacer más fuerza, ¿sabes?
David Barragán,
o sea que agradecido.
Hablaba por ahí, filósofo del carfishing, uno de los pioneros. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida, y quedan preguntas pendientes que lo trasladaremos a otro programa. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo.
Un placer haber hablado contigo.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y así lo decía, una de las aplicaciones más utilizadas por todos los pescadores en España es My Fishing Maps. Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo estáis? Un placer estar con vosotros.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Buenas.
Bueno, hablaba de esta aplicación que usan todos los pescadores. Sin duda, creo que es algo que hacía falta, Gonzalo.
Pues básicamente eso es lo que me llevó a mí a meterme en este berenjenal, porque la verdad es que es una locura, ¿no? El ver lo complicado que es la normativa, lo complicada que es entender, lo difícil que la hacen a veces las propias administraciones y lo difícil que hacen para transmitirla, ¿no?, a los pescadores que queremos cumplir la normativa. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hice fue intentar recopilar toda esa información que está difusa en muchos boletines oficiales, en muchas normativas de muchas comunidades, y ponerla un poco estructurada en mapas que se entiendan, de tal manera que cada persona con el GPS pues sabe dónde está, sabe los límites del tramo, sabe los cebos permitidos, etcétera.
¿Sabes lo que muchas veces hemos tocado aquí en Río de la Vida? Al final vivimos en una sociedad, en los últimos, se puede decir, 10, 12, 15 años, desde que apareció Amazon, AliExpress y todo este tipo de plataformas, en las cuales vivimos en una sociedad que no nos gusta esperar, queremos todo a un clic, ¿vale? Entonces, no es que esta aplicación lo que haces es saltarte una cantidad de puntos y de pasos con un solo clic. La verdad que es que está como muy metida en el nuevo siglo XXI, ¿sabes? O sea, es una maravilla, nos ayuda muchísimo, las nuevas generaciones lo agradecen muchísimo, las no nuevas generaciones más todavía. ¿Por qué? Porque yo personalmente, mi padre, creo que le conociste en Carrión de los Condes.
Sí. Una gran persona.
Dice, bueno, te lo agradezco, dice, ostras, es que al final que te tienes que meter en el SAI, que si tienes que mirar no sé qué de aquí, de dónde acaba el coto, al final llegas aquí, le das con el, al final es que el precio es, con perdón de la palabra que te voy a decir, Gonzalo, ridículo lo que cobras por ello.
Bueno, a ver, ya sabéis que hay una versión gratuita, que es lo que siempre decimos es, oye, es que la versión gratuita es mejor que nada de lo que hay ya. O sea, es decir, el usuario que no quiera pagar, no hay problema. O sea, ya va a tener mucha más información que en cualquier otro sitio o páginas oficiales, ¿vale? Pero además, si quieres unos extras, que creemos que es lo que nos permite, pues hoy es mantener los servidores, mantener, seguir desarrollando y mejorando la aplicación, seguir actualizando los mapas todos los años. Son 12 euros al año la suscripción, pues lo que te permite es algunas funciones extra, pues para el pescador un poco más exigente, ¿no? Pues el GPS, un filtro avanzado para decidir, para pedirle a la aplicación, oye, tal día que quiero ir a pescar, ¿dónde puedo pescar trucha? Que sea sin muerte, entonces te saca un plano, pues con todo un listado de todos los tramos que cumplen tus requerimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues son cositas que ayudan, pero ya te digo que la versión gratuita es súper útil y está utilizando muchísima gente, y yo os invito a todo el mundo a que la utilice, ¿no?
Gonzalo, hay una de las cosas, yo lo tengo pagado, bueno, me la has regalado, no voy a tener, Gonzalo, muchísimas gracias, pero hay una de las funciones de, si por ejemplo, si nos quedamos sin cobertura, que esto es muy importante porque vamos a ciertas zonas donde no hay absolutamente nada de cobertura, también puedo ver estos mapas si yo pago.
Eso es una de las funciones pro. Básicamente lo que hacemos es el tramo que eliges tú, te lo puedes descargar, te descargas una ortofoto para poder visualizar en el campo, de tal manera que esas ortofotos son muy útiles. Ya sabes, yo soy más de río pequeño y truchero, ¿vale? Pero creo que es aplicable a muchas otras técnicas, ¿no?, de pesca. Quieres ver el camino, cómo acceder, dónde, incluso cómo es la morfología del río, aguas arriba donde estás pescando, si tiene pozas, si es más corrientes.
Es increíble.
Hay anécdotas de pescadores que me han contado, oye, es que andaba buscando en el Ebro, que ya sabéis que tiene muchas tabladas, oye, estaba buscando unas corrientes, me metí allí, la encontraba y vaya por las truchas, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que son súper útiles.
Mira, se me está ocurriendo, a lo mejor me he estirado la cuerda demasiado, Gonzalo, pero ¿podemos regalar un año de My Fishing Maps a nuestros oyentes en estos momentos? ¿Te parece bien si hacemos una...?
Claro que sí, ¿cómo
bueno,
no, hombre?
Bueno, pues ahora mismo, todas las personas que estén escuchando a través de Facebook y compartan este programa, ¿vale? Al final del programa vemos a ver quién ha compartido y se lo damos a uno de ellos. Compartir este programa en estos momentos que está hablando Gonzalo y damos esta invitación a My Fishing Maps durante un año. Gonzalo, fíjate, ¿por qué regalar, ¿no?, tanta información? Porque al final es tan fácil como descargarte My Fishing Maps, ¿no?, esta guía para todos los pescadores y tienes prácticamente toda la información. ¿Por qué regalar todo esto?
¿Te refieres por qué regalarlo nosotros? Hombre, a ver, creo que nosotros, quiero decir, a mí me hubiera encantado tener esto de pequeño, ¿no? Que yo me leía todos los boletines ya desde muy pequeño, o sea, me viene de histórico esto de consultar los boletines, la normativa todos los años. Entonces, joder, yo creo que es una herramienta a compartir pues con la comunidad de pescadores. Estabais hablando hace poco, hace un momento, ¿no?, de la amistad y de lo que supone la pesca, ¿no? Bueno, pues esto es una pequeña aportación que queremos hacer nosotros también al mundo de la pesca. Ahora bien, también con esa parte de, oye, lo tenemos que hacer sostenible. Entonces, realmente el precio que estamos pidiendo comparado con cualquier producto de pesca es una ridiculez. Es decir, es que es equivalente a media bobina, 5 o 6 moscas, medio rapala, no lo sé exactamente.
Tú lo has dicho, algo menos de media bobina, ¿eh?
Eso es. Y sin embargo, parece, pero esto es una cosa de la sociedad en general, ¿no? El pagar por productos digitales nos cuesta mucho. Vosotros que tenéis un programa de radio que también lo financiáis con publicidad, etcétera, pero si lo hicierais de pago, pues tendréis problemas y eso que la gente le encanta escucharlos, ¿no? Pero estamos en una sociedad que es así. Entonces, bueno, pues creemos que esa fórmula de mixta de, oye, te doy una parte muy útil y gratuita y otra parte pues de pago pero que entiendas el trabajo que hay detrás, pues nos parece justo, ¿vale? O sea que...
Sabes, Gonzalo, una de las cosas cuando estuvimos hablando, yo creo que antes de la gala, que por cierto, bueno, la pena no haberte visto en la gala, me comentaste que tenía ciertos problemas de que no podías venir y demás.
Me hubiera encantado ir. El próximo año ya me he reservado a fuego la.
Nos hubiese encantado, de verdad. Una de las cosas que es verdad, que me lo comentaste, es, yo la verdad que no lo había trastocado, no había metido dentro de la aplicación en este apartado, que sí que es verdad que puedes meter tus caudales favoritos, pero al final los pescadores somos de ciertas zonas, no solemos movernos mucho de ciertos ámbitos o ciertas localizaciones, y viene muy bien, abres estos aforos favoritos y lo tienes en tiempo real, el caudal que está bajando.
Eso
ha costado muchísimo meter esto en la aplicación, me supongo, ¿no?
Sí, porque, a ver, no, al final nos estamos conectando con el SAI en tiempo real, lo que supone pues es gasto de computación y de almacenamiento de un montón de datos. Cada 15 minutos tenemos los caudales almacenados en bases de datos, o te puedes imaginar el esfuerzo que eso supone, ¿no?
Sí.
Y luego, bueno, pues lo que pensamos era eso, lo que era muy útil para el pescador más avanzado es tener ahí sus 4 o 5 tramos favoritos y sus 4 o 5 caudales que los consultas de un vistazo, ¿vale? Hay una función que te adelanto que estamos pensando y viendo cómo implementarla, que son alertas, ¿no? Es decir, oye, avísame cuando el carrión baje de X metros cúbicos o cuando suba de X metros cúbicos porque me interesa ir ahí. Entonces, bueno, ves que vamos pensando nuevas funciones ahí, y cómo...
Me las quito de la boca. Me has quitado de la boca, Gonzalo, porque es que mira, es que hay muchos sitios que existen ese problema, ya no para bajar, o sea, oye, avísame cuando baje para poder ir a pescar. No, al revés. Avísame cuando vaya a subir o cuando, perdona, cuando suba, porque a lo mejor estoy en una zona baja en la cual me puede pillar una riada.
Fijaros,
que llevamos años luchando por alertas,
fíjate,
por mil problemas que existen en este mundo. Y mira, hay una, no sé si lo conoces seguramente, Gonzalo, porque tú estás muy metido en esto, hay una parte baja del Segura que está muy encauzada, ¿vale? Que está por la provincia de Albacete, que la gente pasa de tener... seguramente que alguien me tire una piedra, porque no voy a decir bien los datos, pero me voy a aproximar. Pasa de tener unos 3 metros cúbicos a tener 30 y tantos.
Lo tienes más cerca.
Sí. Y no hay salidas.
En,
no.
En Quintanalongos ya ha habido problemas con esto.
Bueno,
ya
pero
se,
muy poco.
Y ya se ha avisado de que, ojito con esto, que ya alguno ya ha salido nadando y esto es bastante peligroso.
Ahí
porque...
ahí tienes salidas. En la cuenca que te digo yo, el Segura, no hay salidas. Es totalmente un barranco.
Claro,
hay una entrada y una salida, no hay más.
Bueno, pues fíjate que incluso con estas, Gonzalo, ayudas a los pescadores, ¿no? a que tengan esta información.
Sí, hay como curiosidad, si te sirve, traté de contactar con la propia Confederación del Duero, digamos como un servicio que además no pretendía tener coste para ellos. O sea, es decir, oye, si me avisáis cuando se va a haber sueltas, cuando están previstas... Joder, yo aviso a los pescadores y vosotros os quitáis un problema que tenéis, ¿no? Porque pues, tenéis una responsabilidad ahí. Oye, no ha habido manera porque es una cosa que no es, que es bastante aleatoria. Os lo digo para que sepáis los que vais a pescar en ríos regulados, sobre todo en los que tienen esta dinámica, se llama en inglés hydropicking, ¿no? Que es sueltas potentes para generar electricidad, ¿no? Se hacen cuando hay una demanda eléctrica y entonces no se sabe cuándo se va a hacer, ¿vale? Entonces es muy difícil preverlo. Con lo cual, lo único que podemos hacer es, oye, estar conectados con los caudalímetros, con las estaciones de aforo, y nosotros lanzar la alerta cuando suba. ¿Vale?
Hay en España, bueno, unos cuantos ríos peligrosos en ese sentido. Ha dicho Óscar, en Quintanalongos, yo un día casi me ahogo ahí, bueno, no casi me ahogo, no, me tuve que dejar caer por la corriente. Pero son más peligrosos, por ejemplo, el Narcea y el Miño, porque son ríos muy que sufren unas variaciones de caudal sin aviso impresionantes. Si tú te metes en el medio del río, de repente te sueltan una pantanada...
Todos los años mueren en el Miño.
Y agárrate a los machos ahí, ¿eh? Uf.
Sí. Ahí, si me permitís, yo creo que el caso más exagerado que conozco es el Navia. Vale, en el Navia está la presa de Arbón, que está a 18 kilómetros escasos de la desembocadura y tiene un sistema de sueltas de este tipo, ¿no? De picos. Entonces puede pasar de 3 metros cúbicos a 220. Esos son que sube el nivel más de 2 metros. Eso en minutos.
¿Sabes lo, Gonzalo, ¿sabes lo que ha subido? ¿Sabes lo que está subiendo? Los oyentes ahora están pegando un pico.
Y todo
que no es broma, ¿eh?
Aquí la gente compartido. Oye, por cierto, de verdad, compartirlo, porque ahora vamos a dar el ganador de este año de suscripción a My Fishing Maps. Así que venga, compartir todos y poner aquí compartido para que nosotros lo veamos. Y luego damos el ganador. Oye, David, verás. Uy, perdón, David, Gonzalo. Verás las estadísticas también. ¿Y qué es lo que más busca la gente en la aplicación, no? ¿O esto no nos lo puedes decir?
A ver, no tenemos, por supuesto, los datos que tenemos son anónimos, eso puede tener todo el mundo garantía, ¿no? De eso, vamos, eso es sagrado, ¿no? Y de hecho, no estamos ni siquiera controlando si se entra más a una comunidad o a otra, o unos tramos u otros, ¿vale? Es algo que sí que lo queremos hacer, que no es por fisgonear, es por... Oye, si vemos que muchísimas más personas conectándose o viendo el mapa de Galicia, pues tratamos de poner más funciones o más cosas que les puedan, que puedan ser interesantes, ¿no? Pero ahora mismo, sí es verdad, en la web, por ejemplo, sí que te puedo decir que porque todos estos mapas que tenemos en la aplicación móvil también están disponibles en una versión básica en la página web, ¿vale? La página web, que es myfishingmaps.com, pero también podéis escribir mapasdepesca.es, ¿vale? O sea, yo entiendo que es un nombre en inglés porque tiene un poco de intención de internacionalización en algún momento. Luego hablamos de ello si queréis, pero con mapasdepesca.es también podéis acceder a la web, ¿vale? En esa web tenéis los mismos mapas que están en la aplicación móvil en las versiones reducidas en versión de escritorio, ¿vale? Y ahí sí que vemos, por ejemplo, que en Galicia hay mucho interés, claro. En Galicia hay muchísimos ríos, es muy compleja la normativa, muchas especies y sí que lo percibimos. Hay una punta de visitas.
Gonzalo, ¿sabes lo que es súper complejo? Y te lo puedo decir yo, que estoy todo el día metido en internet. Bueno, todos los servidores que trabajo con mi trabajo, estoy metido en servidores SAP. Ya sabes que son complicadísimos todos esos servidores. Sí. El mero hecho de encontrar una normativa de pesca y poder pincharla y poder abrirla y poder leerla,
no hay que sacar.
Es que me cago en la leche que lo parío, ¿sabes? Y llegas aquí a tu aplicación, le das y automáticamente ¡paf! Se te abre y lo tienes en el momento.
Sí, sí, sí. Bueno, además ahí en la normativa lo peligroso es que hay muchas actualizaciones y correcciones de errores. Vale, entonces, tú te crees que estás viendo la normativa, pero es que a los 5 días han sacado la corrección de errores. Entonces nosotros tratamos de estar con alertas de los boletines oficiales, etcétera, muy atentos a publicar eso rápidamente. Entonces, tanto en la aplicación móvil, que es verdad que nos falta haber actualizado alguna, pero en la web seguro que están actualizadas todas, sí que tenéis una recopilación de todas las normativas. O cualquiera que quiera pescar en cualquier comunidad va ahí y tiene todas las normativas importantes, ¿no? Oye, la ley de pesca, el reglamento, la orden de cada año. En Castilla y León, además de la orden, sacan por tramos, los tramos con normativa, que este año, por cierto, la han liado un poco, sacándola un poco tarde, perdonad la cuña, sí. Que nos han hecho la puñeta un poco, pero bueno.
Me han quitado la pregunta, Gonzalo, porque nuestros oyentes portugueses nos preguntan que para cuándo My Fishing Maps en Portugal. Y además es una de las preguntas que yo te tenía preparada.
A ver, nos encantaría. Lo que queremos es primero consolidar en España, que es donde ha nacido, y acabar de completar con las comunidades que nos faltan, que ya os avanzo, además, que están muy avanzados los mapas, ¿vale? Que son Comunidad Valenciana y la región de Murcia, ¿vale? El resto está todo. Es verdad que Extremadura lo queremos mejorar, porque Extremadura tenemos un mapa así más sencillo de embalses. Y sí que nos gustaría meter toda la parte de ríos, bueno, toda la parte norte con las gargantas y tal, es muy truchera. Bueno, además de los embalses, lo que pasa es que los embalses representan, lo hablabais en la entrevista anterior, ¿no? La importancia de estos embalses, ¿no? Y por eso los quisimos adelantar, ¿vale? Pero entonces, además de completar todos los mapas de España y completar todas las normativas por especies, porque ahora mismo la normativa por especies, es decir, que cada tramo te diga qué especies hay presentes y qué días se pueden pescar, qué días no, etcétera. Eso está hecho muy detallado para Asturias, Cantabria, Castilla y León y en breve para Galicia también, pero sí que nos gustaría completar eso para el resto de comunidades. Y por otro lado, sí que estamos siempre pensando en la internacionalización, ¿no? Entonces, Portugal, por cercanía, pues es un claro candidato, ¿no? También nos gustaría mucho ir a Estados Unidos, ¿no? Porque es un poco a Meca, la forma de legislar es razonablemente similar, ¿no? Ahí hay sus peculiaridades, sobre todo de aguas privadas, ese tipo de cosas.
Sí, pero puede ser un bombazo porque no estamos hablando de las mismas categorías, España y Estados Unidos. Claro. Estos locos, ¿no? Que tienen menos del VAS, por ejemplo, en Estados Unidos, esto sería una bomba. Son muy buenas iniciativas, Gonzalo. Yo lo que sí que animo es a todo el mundo a que se descargue My Fishing Maps a través de la aplicación móvil y que además que la use, ¿no? Yo creo que la gente que se la descarga no la va a quitar. Eso lo tengo bien claro.
Eso es mi experiencia.
Eso es. Entonces, bueno, pues ya lo sabéis, My Fishing Maps, además estamos regalando esa suscripción de un año a través de nuestro Facebook, tan solo con compartir. Gonzalo, un fuerte abrazo muy grande y estoy convencido de que esta aplicación va a tener más éxitos y de que nos vamos a volver a reencontrar en la próxima gala de premios pesca a nivel nacional.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Nos vemos en la próxima quedada.
Venga, hasta luego.
En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
¿Estás en modo DJ hoy o qué?
Un poco DJ, un poco DJ. He vuelto a mis inicios. Oye, yo qué quieres que te diga, por cierto, voy a pinchar un día, fíjate. Me han llamado el otro día y me han dicho, oye, ¿por qué no te haces una sesión? Y he dicho, pues sí. Mira, por aquí está Iván Rodríguez, que también era DJ y está sacando muy buenos discos por Facebook, que me encanta, Bueno, vamos a ese sorteo. Sebastián, tengo una duda. Porque, mira, por ejemplo, yo he visto aquí muy activo en el día de hoy a Aarón Fernández y también he visto muy activo a Sergio Bello. También he visto aquí a Pilar, a Jorge Oliveras.
¿Por qué no lo hacemos a sorteo puro?
No, vamos a dárselo, mira, por ejemplo, vamos a dárselo porque hemos visto además que es como un compañero y amigo. Por ejemplo, a Aarón Fernández. No le conocemos absolutamente nada, pero voy a hablar con Gonzalo y tengo un mensaje a través del 661-09-6645 y dice: hola, buenas, he compartido 131 veces y me han bloqueado en Facebook hasta nueva orden. Creo que me merezco un año. Bueno, pues voy a hablar con Gonzalo, ¿vale? Para que les dé estas dos suscripciones para vosotros, ¿eh?
Bueno, nos ponemos Manolo, Manolo de Linares.
Pues nos ponemos en contacto con Gonzalo para que nos dé esas dos suscripciones. Bueno, programa yo creo que muy interesante en el día de hoy, programa 166, 313 ediciones, Sebastián Cuestas, que vas a poder escuchar absolutamente todas con tan solo buscar en Río de la Vida en Google, por Río de la Vida Pesca, o a través de www.bonradio.com. Más que interesante en este programa donde hablamos con Bonnie sobre esta igualdad e integración de la mujer en este encuentro de mujeres mosqueras. Seguidamente volamos telefónicamente hacia Don Benito para hablar con nuestro filósofo y nuestro pionero del car fishing, como no, David Barragán. Y acabamos de hablar con My Fishing Maps, esta aplicación para todos los pescadores. Jesús, te ha encantado el programa, está muy atento.
Me ha encantado mucho. ¿Sí? ¿Sabes lo que me pasa? Que me gustaría que durara 2 horas.
Claro, y a mí.
Porque siempre me quedo con preguntas en el tintero para todo el mundo.
Eso es lo bueno. Bueno, y tengo que agradecer que está con nosotros nuestro presidente de la Federación Vallisoletana, Roberto Carlos Valdivieso. Buenos días, Roberto, y muchas gracias por asistir al programa.
Buenos días, y nada, gracias a vosotros por invitarme en un grandísimo programa, como siempre, ayudando a los pescadores. La verdad que el programa de hoy me ha encantado. Primero por la persona, uno de los referentes a nivel nacional, el señor Bonifacio, del presidente de Extremadura, un crack también de Extremadura del car fishing, y como no, una persona que a mí me ha salvado muchas veces, ya no dudas mías, sino dudas que muchas veces me preguntan, porque llevo instalada con la aplicación My Fishing Man muchos años. La verdad que no está bien y nos salva muchísimas veces.
No está pagada, fíjate, de verdad.
La verdad que no está pagada.
Bueno, chicos, el tiempo es oro en la radio. Me despido. Muchísimas gracias por estar ahí detrás. Y os animo a todos que escuchéis el próximo programa de Río de la Vida.
Saludos de quien nos habla Óscar Arratia, acompañado de Jesús Martín, el señor Roberto Carlos Valdivieso, la señorita Leire
Cuestas,
y el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Hasta el próximo fin de semana.
Arrivederci.
Bon Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar.